Al libro de Lamentaciones, empezamos a estudiarlo hace dos domingos. Tuvimos después nuestro domingo de celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo visto ya un panorama de este libro de Lamentaciones, que se le reconoce como escrito de parte de Jeremías, el profeta, quisiera leer los primeros siete versículos del primer capítulo, que es donde vamos a enfocarnos. Y vamos a ver este primer capítulo. Lamentaciones, escrito está en la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se han convertido en enemigos. Judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, mas no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Los caminos de Sión están de luto, porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas. Gimen sus sacerdotes. Sus vírgenes están afligidas y ella misma está amargada. Sus adversarios se han convertido en sus amos. Sus enemigos prosperan porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Sus niños han ido cautivos delante del adversario. De la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como ciervos que no hallan pasto y huyen sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén recuerda en los días de su aflicción y de su vagar todos sus tesoros que existían desde los tiempos antiguos, cuando su pueblo cayó en mano del adversario sin que nadie la ayudara. Al verla, sus adversarios se burlaron de su ruina. Amén. Amado Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ilumina nuestras tinieblas, Señor. Solo por tu gracia estamos aquí reunidos hoy. Te escuchamos hablar y no podemos entender esto, Señor. Pero necesitamos conocerte como quien tú eres para que podamos también conocer quiénes somos. En el nombre de Jesús te agradecemos tanto que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo como la luz que vino al mundo, porque las tinieblas no pudieron prevalecer contra Él. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que sea por tu Santo Espíritu que envíes a nuestros corazones y que rompas la dureza de nuestro entendimiento para poder verte como el Rey, Señor y Dios de nuestras vidas en tu santidad, y ver lo ruin y pecaminoso que es nuestro corazón, engañoso y perverso en nuestra humanidad. Gracias por la gran misericordia que has tenido para con nosotros hasta el día de hoy. En Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Salva a tu pueblo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hace dos domingos que hablábamos acerca de un panorama de este libro de Lamentaciones, de estos cinco capítulos, comentamos que eran unas poesías, unas elegías, y era una poesía de tristeza, por eso unos lamentos. Y hay varios salmos, como el 74, 79, el 102, hay varios salmos que son lamentos también. Y como lamentos necesitamos verlo tal cual es, para que podamos recibir realmente lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su Escritura, porque recuerden que toda Escritura es inspirada por Dios. El pueblo de Dios había estado cautivo durante 400 años en Egipto. El pueblo que Dios eligió para manifestar el brillo de su grandeza, de su gloria, había sido sacado de cautividad. Había sido llevado, ¿a dónde? A la tierra prometida. No solamente había sido liberado de la esclavitud, sino que además había sido llevado a través del desierto para llevarlo a la tierra prometida. Esto no es más que hubo una pausa de 400 años. Como a veces hay una pausa en tu vida o en mi vida de la obra de Dios. En estos casi 30 años tengo de conocer la gracia de nuestro Señor. Me he encontrado gente, hermanos, que en algún momento nos conocimos como hermanos en la fe. Y de pronto cuando le pregunto en dónde estás congregándote, me dicen, yo sigo siendo de amistad. Y pueden tener un año de no congregarse y dicen, yo sigo siendo de amistad, cuando obviamente yo podría esperar, porque tengo un año que no los veo, que están en algún lugar simplemente formando parte de donde fueron llamados a formar. O sea, me refiero, somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se reúne como en una asamblea como la que estamos ahorita teniendo. No se puede ser un creyente aislado ni de Cristo ni del cuerpo de Cristo. Y el asunto es que en lo mismo que ocurrió en Génesis, en el capítulo 3, donde todo lo bello, el Dios con su creación, Adán y Eva, en una relación perfecta, en el Edén, el paraíso, la tierra apropiada para esa relación perfecta. Adán y Eva en ese momento eran el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero de pronto entramos al libro de Génesis, capítulo 3, ¿y qué sucede? Que el pueblo de Dios, Adán y Eva, deciden rebelarse y desobedecer aquel que no solamente los creó, sino aquel que los tenía en una relación de intimidad. Y cometen adulterio. Y particularmente estoy hablando de adulterio, ustedes saben, espiritual, pero es exactamente lo que vamos a ver en estos primeros 7 versículos del libro de Lamentaciones. Porque el personaje que habla en todo el primer capítulo es una mujer. Y esa mujer lo vamos a poder ver a lo largo de los primeros 3 capítulos, sobre todo como la hija de Jerusalén, la hija de Judá y la hija de Sión. Son los 3 títulos bajo los cuales deja manifiesto quién es ella, la hija de. Sabemos que Dios, el mismo plan que tuvo en Génesis hasta el día de hoy no ha cambiado. El mismo plan que tuvo en Génesis de crear a un pueblo para él, bajo su gobierno, en su lugar, no ha cambiado. El hecho de que estemos aquí reunidos lo comprueba. Y lo que sí sucedió, obviamente, desde Génesis hasta Egipto, en aquellos 400 años en que fue llevado el pueblo de Dios a ser cautivo y en esclavitud por 400 años. Hubo una pausa de 400 años ahí en Egipto. No estaban en la tierra de Dios, la tierra prometida, la tierra de Canaán, ya les había sido señalado que iban a tener una tierra de promesa. De hecho, Abraham, al cual se le señaló la tierra, ya había estado en la tierra de Canaán. Pero una vez que han sido libertados de Egipto y que son llevados por esos 40 años en el desierto, y cuando están por entrar a la tierra prometida, la tierra donde el Dios, el pueblo y la tierra, todo va a ser en un perfecto plan, nos encontramos que el Señor hace una advertencia a través de Moisés, el pastor de las ovejas. Y en esa advertencia que le hace, acompáñenme por favor en Deuteronomio capítulo 28. En esa promesa que les hace el Señor les promete en el capítulo 27 y 28 todas las bendiciones que van a tener como pueblo de Dios en la tierra de Dios bajo el gobierno de Dios, siempre y cuando se mantengan sujetos. Pero también les asegura todas las maldiciones y todas las consecuencias que van a tener. Y como el libro de Lamentaciones precisamente habla de las consecuencias de la desobediencia, veamos en el Deuteronomio 28, versículo 2, dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo. Y da una serie de bendiciones. El detalle en el versículo 9, después de decirle todas esas bendiciones, la más grande bendición es esta: te establecerá el Señor, versículo 9, como pueblo santo para sí, como un pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Esas son las bendiciones. Un pueblo santo, un pueblo elegido por Dios, un pueblo personal, muy personal, que iba a manifestar precisamente que hay un Dios, el Dios de Israel. Y dice que todos los pueblos de la tierra lo iban a ver, iban a reconocer que sobre ellos y solamente ellos era invocado su nombre, el nombre del Señor. Y todas las naciones le iban a temer. Eso es lo que está diciendo en esas bendiciones. Mis amados, esto hasta el día de hoy no ha cambiado nada. Dios es un Dios inmutable. Inmutable implica como un atributo de Dios, es que Dios no cambia. Pero Dios no cambia y nunca cambiará, porque es el mismo Dios y no dejaría de ser Dios. Pero en esa inmutabilidad tampoco Dios va a dejar de ser santo. Y tampoco, por cuanto es santo, tampoco por eso va a cambiar su orden de que sean santos, porque yo soy santo. Y ahí mismo en Deuteronomio 28 dice en el versículo 47: Por cuanto ustedes no sirvieron al Señor mi Dios con alegría. Moisés está hablándole al pueblo de Dios. Por cuanto ustedes no sirvieron al Señor mi Dios con alegría y con gozo de corazón. Alegría y gozo de corazón. Esa es la actitud de un servicio puro. Ese es el sacrificio puro, santo, agradable delante de Dios cuando tú y yo nos entregamos en un verdadero sacrificio. Nuestra alabanza que acabamos de terminar hace un momento debe de salir de un corazón que está totalmente lleno de gozo de la salvación, alegre y obviamente muy agradecido. Por cuanto ustedes, versículo 47, repito, Deuteronomio 28, no sirvieron al Señor con alegría, con gozo de corazón, cuando tenían abundancia de todas las cosas. Por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, quien descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño hasta que te haya hecho perecer. Y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confiabas, caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades, por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Versículo 58. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. Versículo 62. Y quedarán pocos en número, aunque eran multitud como las estrellas del cielo, porque no obedeciste al Señor tu Dios. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerles perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirán a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. Versículo 66. Y tendrán la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: oh, si fuera la tarde. Y por la tarde dirás: oh, si fuera la mañana. Por causa del espanto de tu corazón, con que temerás, y por lo que verán tus ojos. Es una promesa del Señor. ¿A quién le gustan las promesas del Señor? Es una promesa de un Dios santo. Amados, por un momento trasladémonos de ese pasado a este presente. ¿Dónde estamos, amada iglesia? ¿Dónde estamos, pueblo de Dios? Antes de que entrara esta plaga, antes de que fuéramos dispersados, ¿cuántas congregaciones de los santos se reúnen el día de hoy a celebrar el Día del Señor? ¿Cuántos? Si hay contadas en la mano. ¿Cuántos? Aquí en Tampico solamente sé que hay otra y nosotros. ¿Cuántos? Hemos sido dispersados. La plaga se desató y no respetó al pueblo elegido de Dios, porque el pueblo de Dios no supo respetar al Dios que le había traído a vida cuando estaba muerto, al Dios que había roto sus cadenas cuando estaba cautivo, al Dios que le abrió los ojos para ver el brillo de su gloria, al Dios que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, al Dios que le hizo ver la verdad habiendo estado cautivo a la mentira del mundo, al Dios que lo liberó totalmente de una mente de consumismo a un deseo de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida, a un Dios que lo sacó de ser un enemigo de Dios a ser amigo de Dios. Y solo, ¿cómo lo hizo? Acabando su hijo aquí en la tierra miserablemente, en una muerte vergonzosa, semidesnudo en una cruz, después de que de haber sido exhibido como un mentiroso, de haber sido blasfemado, de haber sido burlado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dejó toda su gloria y vino a la tierra a salvar otra vez a ese pueblo inmundo que una vez más se había prostituido tras otros dioses. Eso es lo que ha pasado. El mundo se ha metido a la iglesia. Ahora todo se ha vuelto un show. Ahora todo tiene que ver con un stage, con bonitos adornos y demás. ¿Y dónde quedó la palabra del Señor viva y eficaz? ¿Dónde quedó el Espíritu de Cristo? ¿Dónde quedó, mis amados? Es una vergüenza, somos una vergüenza para el mundo. Hablando ayer con nuestro hermano Morris en el Reino Unido, en la mañana, en Inglaterra, me decía, yo creo que tenemos todo esto, porque nuestro país, él hablaba del Reino Unido, al autorizar los abortos, al autorizar los matrimonios homosexuales, eso, por eso merecemos tener esto. Ahora, él pensaba obviamente en función del Reino Unido. Mis amados, ¿dónde estamos, iglesia? ¿Dónde hemos estado todos estos años? Las iglesias, la iglesia en general, en los últimos, simplemente yo puedo hablar, no más que de 30 años, que es lo que he vivido como iglesia. Antes vivía totalmente sin Dios, muerto, sin saber para qué fui creado. Y puedo decir que he visto, terriblemente he visto cómo ha crecido la iniquidad dentro del pueblo de Dios. He visto cómo ha crecido la carnalidad en el mundo cristiano. He hablado con tantos hermanos en la fe, con siervos, y a puerta cerrada le he dicho, por favor, te amo muchísimo, eres mi hermano en la fe, reflexiona, es nuestro Señor el que compró todo ese pueblo, al que le estás dando pura psicología barata y humanismo. Es que eso es lo que necesitan para doctrina, que se metan a un seminario teológico. Pero, y a otro hombre, pastor, pero que el pueblo necesita la palabra de Dios. El mexicano no lee, el mexicano no lee libros, el cristiano no lee la palabra. Así que yo le voy a dar lo que yo quiera. Estoy hablando de un ejemplo de dos de muchos. Si esos somos los llamados, es vergonzoso lo que estoy diciendo. Y es demasiada misericordia que todavía estemos vivos. En la Santa Cena, cuando celebramos Santa Cena, en 1 Corintios 11, el Señor hace una advertencia a su pueblo. No tomes la Santa Cena si no lo haces de manera digna. ¿Por qué? Porque si no lo haces juzgándote primero a ti mismo delante de un Dios santo, puede ser que recibas una enfermedad a cambio, o puede ser inclusive la muerte. No vas a ser condenado. Es muy consolador eso en 1 Corintios 11. No vas a ser condenado, pero sí vas a ser juzgado para no ser condenado con el mundo. O sea, la salvación no la vas a perder. Mis amados, todo la iglesia actual, en el mundo actual, ¿desde cuándo? ¡Pah! Teníamos que haber desaparecido ya de la faz de la tierra. Y después, obviamente, el juicio para el impío. Sin embargo, Dios ha sido tan misericordioso. Y esa es la condición de Lamentaciones. Aquí vemos la voz en este primer capítulo de Lamentaciones de una mujer. Y esa mujer es la hija de Judá. Judá fue la tribu elegida, una de las 12 tribus de Israel, de Jacob. La tribu elegida, la tribu donde vendría en su descendencia el rey que gobernaría al pueblo de Dios para siempre. El reinado eterno del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. La hija de Judá es un término que se usa en Lamentaciones para esta mujer que habla. Cristo Jesús nacería de la tribu de Judá. La hija de Jerusalén. La hija de Jerusalén señala obviamente ahí al centro de adoración, al lugar donde habitaría la presencia del Señor en medio de su pueblo, ahí donde sería levantado ese templo magnífico y que solamente el sumo sacerdote una vez al año podría entrar a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que la misericordia del Señor siguiera extendiéndose para el pueblo de Dios, porque había que cubrir con sangre derramada por sacrificio. Había que derramamiento de sangre, porque el pecado exige derramamiento de sangre, si no, no hay perdón de pecado. Y sabemos que Jerusalén era el sitio ceremonial, el sitio donde todos los alrededores y todo Israel venían en las sagradas fiestas, celebraciones religiosas. Sin embargo, esa hija de Judá, esa hija de Jerusalén se convierte en un futuro, no solamente en que del Salvador viene esa adoración verdadera en Jerusalén, sino que además indica a otro lugar, al monte más alto de todo Israel, el monte Sión. Y cuando habla aquí en Lamentaciones de la hija de Sión, obviamente está apuntando hacia nuestra ciudadanía celestial, hacia la nueva Jerusalén, que también lo usa así el libro de Apocalipsis. Estos tres términos los vamos a estar escuchando en el libro de Lamentaciones: hija de Judá, hija de Jerusalén, hija de Sión. Y particularmente en este primer capítulo de Lamentaciones escuchamos dos voces: la de la hija y la de Dios a través del profeta. Y simplemente como un ejemplo de esa voz, de esa mujer, vean conmigo ahí mismo en el capítulo 1, ahora estamos en Lamentaciones. Lamentaciones 1, versículo 13. Lamentaciones 1, 13 dice: desde lo alto Él envió fuego que penetró en mis huesos, ha tendido una red a mis pies, me ha hecho volver atrás, me ha dejado desolada, desolada. ¿Se fija quién habla? La mujer. ¿Quién es esa mujer? Versículo 6, la hija de Sión. Versículo 15, termina diciendo el versículo 15, la hija de Judá. Y así podemos ver, repito, a lo largo en el versículo 13 del capítulo 2, la hija de Jerusalén, los tres términos que dije que se usan en todo el libro de Lamentaciones. ¿Qué es lo que vemos en esta primer porción que leí de Lamentaciones? Nos vamos a encontrar, y lea nada más el primer versículo para que podamos ver a quién nos presenta este capítulo. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, se ha convertido en tributaria. ¿De quién está hablando? La princesa entre las provincias. Lo acabo de leer. la princesa entre las provincias. ¿Hacia dónde va una princesa? ¿En qué se convierte en forma natural una princesa? Se convierte en una reina. Sin embargo, esta princesa se queda en el camino. ¿Por qué? Porque en el tercer renglón del versículo 1 dice que esa princesa se ha vuelto como una viuda. Para que la princesa sea reina y se convierta en reina, necesita al rey que la despose. Necesita un rey con el cual se una, y el rey es el que llama a la princesa y la hace reina. Sin embargo, aquí la imagen que tenemos es una princesa que aún antes de llegar a reina ya quedó viuda. Perdió marido, se ve como viuda. En este primer capítulo, y particularmente en estos primeros versículos 7 que leí, en estos 7 vamos a encontrarnos con un panorama desolador. Todo este capítulo primero es un panorama desolador, un panorama terrible. Y en estos 7 primeros versículos quisiera hablar, como lo dice la Escritura, de esa princesa. Y cada uno de los versículos nos va a dar un énfasis acerca de la condición de esa princesa. Y en el primer versículo nos vamos a encontrar con una princesa solitaria. En el segundo versículo con una princesa dolida. En el tercer versículo con una princesa desterrada. En el cuarto con una princesa amargada. En el quinto con una princesa oprimida. En el sexto con una princesa opacada. Y por último, en el séptimo, por una princesa burlada. Y ahorita los voy a repetir cuando vayamos viéndolos, pero veamos el primer versículo. Una princesa solitaria. Una princesa sola. Dice el primer versículo cómo yace. O sea, está ahí, sola. Inmediatamente vean cómo dice el lamento. La ciudad de tanta gente. Jerusalén había sido la ciudad de tanta gente. En las celebraciones religiosas todo el mundo venía al templo. Todo el mundo traía sus ofrendas. Todo el mundo venía a celebrar que eran el pueblo elegido por Dios. Lleno de gente, todo el mundo a Jerusalén. Y esta princesa ahora, no hay nadie. Se ha quedado sola. Llegaron los caldeos de parte de Babilonia y vinieron, hicieron un desastre. Tomaron cautivo a todo el pueblo porque ahí los mandó el Señor para darle retribución justa ante la infidelidad del pueblo de Dios. Una retribución justa ante la infidelidad del pueblo. ¿Y qué hizo? Babilonia barrió con todo Jerusalén, se llevó cautivo al pueblo, a la mayor parte del pueblo. ¿Quién se quedó en Jerusalén? El rey Ezequías y muchos de sus valientes se quedaron escondidos. Y cuando se fueron, de pronto pensaron que podían huir rumbo a Egipto, y entonces se salen en el muro y son vistos por los guardias que dejaron los babilonios, los caldeos. Los toman cautivos a Ezequías y a todos sus valientes, sus principales, se los llevan. A Ezequías le sacan los ojos, lo ponen en cadenas y delante de él degüellan, cortan a sus hijos la cabeza, a todos sus hijos. Mis amados, esto fue lo que con los que trataron de esconderse de la ira. Y otro, un residuo, un pequeño número se quedó ahí, en una ciudad toda quemada, desolada. Obviamente en esas hambres tuvieron que comer a sus propios hijos, como ya leímos en Deuteronomio, sí. Llega el momento que la economía se acabó, no hay nada y tienes que comer a otro ser humano. Y si es tu hijo, es tuyo, tómalo, es tuyo. Y eso es lo que oímos. Puede parecernos una salvajiza, pero es la palabra de Dios. Y toda ella es verdad. Como alguien me dijo hace unas 2-3 semanas, no hombre, si es este plato, el plato del coronavirus, que me den triple plato, pero yo, o sea, no, esto es demasiado poco lo que hemos recibido. Es muy poco para lo que hemos hecho, para lo que hemos ofendido a Dios, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo se ve tan solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto, versículo 1, estamos en el capítulo 1, verso 1. Se ha vuelto como una viuda. Una viuda es una mujer que perdió el marido. No es un marido que se le fue, es una mujer que lo perdió. Pero dice que esta viuda era la grande entre las naciones, la grande. Todo el mundo admiraba la grandeza de Jerusalén, la grandeza del Dios de los judíos. No importando que fueran pueblos paganos, reconocían que algo especial estaba en ese pedazo del planeta. La princesa, termina el versículo 1, la princesa entre las provincias se ha convertido en una tributaria. ¿De qué está hablando con ser? Esta princesa no solamente es solitaria, sino además tiene que pagar piso. Cuando toda la tierra fue de ella, cuando era, iba a ser la reina, todo era para ella. Pero ahora tiene que pagar piso. Ahora tiene que estar totalmente a su opresor, estarle rindiendo tributo. Cuando lo único que tenía que hacer era servirle con gozo y alegría a su futuro esposo. Era todo lo que había que hacer, nada más. Con gozo y alegría de saber que ya estaba asegurada esa boda. Ese reinado ya estaba asegurado, pero sin embargo escogió otra cosa. Solitaria y tributaria nos encontramos a esa princesa. Verso 2. Amargamente llora la noche. Llora. Hay un dolor. Hay un dolor. Toda la noche se la pasa llorando y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele. No hay quien. No hay quien. Es tanto el dolor que tiene. Toda la noche sus mejillas todas mojadas, se acabó las lágrimas. Y sin embargo no hay quien venga a consolarla. No hay quien. Llegó a ser como una viuda y estaba sola. No hay quien la consuele. ¿De quién? Entre todos sus amantes. Entre todos sus amantes. Era una princesa. Estaba comprometida para ser dada en matrimonio a un rey. Y sin embargo, en ese compromiso que tenía con ese rey, ella ya era infiel. Ella no tenía un amante, tenía amantes. Y sucede que ahora que ya desapareció de su vida su marido y que está sola y que está atribulada, sin embargo, ni siquiera los amantes ahora la consuelan. Ella le duele ver la condición en que está. Está desolada totalmente, está oprimida, está abandonada. Ya no tiene la fama que tenía entre todas las naciones. Ya no tiene el brillo en el cual era admirada. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. No solamente no acuden a consolarla, sino además la han traicionado, la han terminado de pisotear, la han terminado de denigrar, han abusado de ella. Mis amados, esta es la condición de la iglesia. Esta es la condición de la iglesia, seamos muy realistas. La palabra de Dios que da luz al pueblo de Dios, para que el gobierno de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para poder hacer morir lo terrenal en nosotros y vivir una vida en el Espíritu, ¿realmente es eso lo que la iglesia ha vivido en los últimos 100 años? Mis amados, hace 500 años que sucedió la Reforma, ¿por qué ocurrió? Porque hubo un hombre. Pero no fue un hombre único, Martín Lutero, sino que ya había habido un Hus, había habido un Zwinglio, había habido otros hombres que Dios había hecho ver que la iglesia se había convertido en una prostituta, que la iglesia se había convertido total en todo lo mundana que podría ser y que todos los tesoros de la tierra le habían atraído y había vuelto, se había vuelto tras todos sus amantes, el poder político, el poder económico, la hegemonía y el brillo de la gloria religiosa en el mundo entero. Eso fue hace 500 años. ¿Cuánto tiempo duró? La sola escritura es la que gobierna la iglesia. La sola fide, que es la única fe en esa palabra enfocada en Cristo y el único que puede ser un intercesor entre Dios y los hombres. Sola escritura, sola fide, solus Christus, sola gratia, la sola gracia. No es algo que yo me merezca, es algo que me has dado sin merecerlo. Y soli deo gloria, solo para Dios la gloria. Las cinco solas que retumbaron en el corazón, cada latido del corazón de esos reformadores gritaba esto: solo la escritura gobierna mi vida, solo la fe me mueve a mí, y solo Cristo es mi Señor y Salvador, y solo lo tengo por gracia, y voy a vivir en esa gracia, porque no puedo nada por mí mismo, porque solo quiero que se vea la gloria de Dios. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó la gloria de Dios en medio de la iglesia? Esparcida, teniendo reuniones en línea. La ridiculez máxima. Hace unos 10 días voy viendo que se está haciendo Santa Cena en línea. ¡Por favor! Una sagrada celebración en línea. ¿Cómo puedes hacer eso? Lo vi en Estados Unidos y luego lo vi con un pastor local. Llámenle a sus niños, llámenle a sus niños. Si tienen, fíjense las palabras que usó. Que si búscate un plátano por ahí, búscate una manzana, porque es tiempo de celebrar Santa Cena. ¿Habrás oído tal blasfemia? Estoy hablándote hace menos de 2 semanas esto, aquí en Tampico. En Estados Unidos, la Santa Cena es en línea. Por favor, aceptemos que estamos en un lugar desolado. Aceptemos que el Señor nos ha dejado al garete, sin su protección, que nos ha dejado como viudas abandonadas. Aceptemos eso y que nos quiebre el corazón y que nos lleve a un genuino arrepentimiento. Amados, iglesia, es tiempo de volvernos al Señor. El Señor viene pronto. ¿Hallará el Señor fe en la tierra? ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? ¿Pagar por tu basura y la mía? Con la mía tenía, es suficiente como para, era la porquería más grande. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Todos nosotros hemos dejado al Dios de nuestra salvación. Aún en nuestro caminar en la fe, de una u otra manera, hemos dejado de pronto de ver quién es Él y quiénes somos nosotros. Y este es un buen tiempo, mis amados. Este es el tiempo de que el Señor recupera a su novia y prometida, porque los planes no han cambiado. Los planes no han cambiado. Él sigue teniendo un compromiso. Él es un Dios de pactos y es su pacto. Él lo prometió y Él lo hará. Y Él tiene un remanente, mis amados, en este tiempo de la historia en el mundo. Él tiene un remanente que realmente quiere una sola cosa: que la gloria de Cristo sea vista en medio de su iglesia. Y la única manera que esto va a ser es a través del gobierno de la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, en el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, que es su iglesia. Y va a ser para la gloria de Dios. Esta mujer dolida que habla el segundo versículo, no solamente está solitaria, sino que además no tiene quien la consuele. Todos sus amantes no la van a consolar, sus amigos la han traicionado. Y dice ahí en el versículo 2, esos amigos se le han convertido en enemigos. Ah, pero es que era tu mejor amigo. Sí, hasta que supo que eras cristiano. Es que era tu mejor amigo. Sí, pero es que yo compartía el servicio con él. Estábamos en la alabanza. De hecho, nos gozábamos y hacíamos que la gente temblara, temblara y temblara y sintiera lindo. Sí, pero en cuanto te empezó a hablar de que se estaba acostando con una de sus fans de la iglesia y que tú lo reprendiste por el pecado, dejó de ser tu amigo. Es más, después te puso un cuatro, te traicionó con el pastor y por eso saliste de la iglesia, porque te humilló. Mis amados, no se imaginan, o mejor dicho, tal vez muchos conozcan casos que son tristes. Y no tristes por cuanto nos hayan sucedido cosas a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, no. Tristes porque el santo nombre que es invocado sobre nosotros es totalmente ignorado y pisoteado. Y cuando tú y yo ponemos el temor del hombre o el temor a las circunstancias o a las consecuencias por encima del temor de Dios, tenemos un coronavirus. Tenemos una gran amenaza de un gran problema a nivel mundial con esta recesión. Podemos disfrutar un poco la gasolina barata, pero esto es temporal. Porque espero en Dios que no tenga que llegar el tiempo que se tenga que comer uno a sus hijos, porque... Pero la verdad es que la iglesia... Aquí estamos hablando del pueblo de Dios, amados, no perdamos de vista, es Jerusalén. Sí, es Judá, es la Sión del Señor, es el pueblo de Dios. Sí, es el pueblo que fue llamado para una sola cosa, mostrar su gloria. Es el pueblo que no merecía ser pueblo, merecía igual que toda la tierra ser acabada y destruida. Sin embargo, solo el pueblo de Dios fue totalmente asolado. El panorama desolador que tenemos aquí es esta mujer solitaria y dolida y que no hay consuelo. Al contrario, tiene enemigos. En el versículo 3 nos encontramos otra situación. Judá, ahora vean que ya se refiere a la tribu, ya no se refiere solo a Jerusalén. Judá. Y cuando habla Judá, inmediatamente nos tenemos que acordar de Jesús, el león de la tribu de Judá. Judá ha ido al destierro bajo aflicción. Fue llevado a Babilonia para ser afligida y bajo dura servidumbre. Judá, la tribu de Judá, el pueblo de Judá, todo él fue llevado para ser afligida y bajo dura servidumbre. Servidumbre implica esclavitud. Ella habita ahora entre las naciones, mas no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Judá, el pueblo de Dios en la tierra de Dios, es quitado de ahí y es llevado a Babilonia. Es llevado al destierro. Entonces nos encontramos en el versículo 3, una princesa desterrada, desterrada. Una princesa que está fuera de su casa. Simple, piénsalo por un momento, mujer. Tú que tienes tu casita, que ya tienes 10, 15 años, 20 años de vivir ahí, y que es tu casita, y la conoces al último rincón, y la cuidas, y la tratas, y simplemente le das gracias a Dios por lo que te ha dado, y de pronto que te digan, ¿sabes qué? Sales, y te mandan a vivir en una choza que se está cayendo, o en otro lugar simplemente puede ser muy vistoso, pero sin embargo vas a ser una esclava ahí. Vas a estar totalmente en esclavitud y vas a ser afligida, vas a ser peor que cómo se aflige muchas veces a los trabajadores de las casas. Porque en muchos lugares se oprime a esta gente. Y tú vas a ser peor que eso. Vas a ser peor tratada así. Tú que eres princesa. Sí, pero eres una princesa que ya no tiene tierra. Ha sido desterrada, ha sido lanzada porque no supiste apreciar todo lo que te había dado el Señor, tu Dios. Desterrada. Es una princesa dolida, pero también desterrada, lanzada, lanzada fuera. Y dice ahí que ella no haya descanso. Dice ahí que sus perseguidores la han alcanzado, siguen tras ella, la siguen afligiendo, están tras ella, fastidiándole la vida, haciéndosela imposible. ¿En medio de qué? De la angustia. Entonces, no solamente es una princesa desterrada, sino también angustiada por sus opresores. Angustiada. Angustiada. Ahora, el versículo 4 dice: los caminos de Sión están de luto. ¿Qué está hablando? Sión. Sión está de luto, los caminos de Sión. Se fijan, Jerusalén, pero ahí en Jerusalén, el monte más alto, Sión. Y Sión, repito, centro máximo, lo más cercano a Dios, lo más cerca de Dios. Los caminos a ese lugar donde se celebraba todo. La máxima expresión de espiritualidad. Un pueblo en la tierra de Dios, con su Dios. Un pueblo, el pueblo de Dios. Y cuando celebraban esas grandes celebraciones religiosas, las fiestas del año, todo mundo venía al pueblo a celebrar. Y dice en el versículo 4, los caminos de Sión están de luto. Luto habla de muerte. Porque nadie viene a fiestas solemnes. Nadie viene a fiestas solemnes. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una reunión cristiana solemne? Compáralo con las veces que has visto en internet y que has oído o has estado presente en una fiesta. Parecía una fiesta infantil. Parecía una obra de teatro. Parecía simplemente un circo. Y los payasos y las bromas desde el frente no se hacían esperar. Y las carcajadas y el amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y los juegos y las manipulaciones y los angoloteos y las escupidas y las aventadas de aceite y toda la bola de las cosas que ya sabemos que son propias. ¿De dónde? ¿Del pueblo de Dios? No, mis amados. Simplemente, ¿cómo va a ser un lugar que fue algo solemne? Mis amados, si ahorita llegara aquí el Señor Jesucristo, tú y yo vamos al suelo, inmediatamente así, vamos al suelo. Él no va a tener que decir nada. Vamos a ver el brillo de su gloria y vamos al suelo porque vamos al suelo. Sí. Nadie se va a poder sostener delante de Él. Nadie. Él merece toda nuestra adoración. En el cielo vamos a estar adorándolo eternamente. Pero estamos en la tierra todavía. Dice que allá no habrá pecado. Allá no habrá forma de ofenderle su santo nombre, el cual ha sido invocado sobre nosotros. ¿No nos avergonzamos de eso, mis amados? ¿No nos da vergüenza esto? Todas sus puertas están desoladas. Gimen sus sacerdotes, gimen sus pastores. ¿Dónde están mis ovejitas? ¿Dónde están? Se me están yendo. Mis amados, no son tus ovejas. Sí, no son tus ovejas, ni son mis ovejas. Son del Señor. El Señor las compró. El Señor las salvó. El Señor las alimentó y las va a seguir alimentando, y el Señor le va a dar pastores conforme a su corazón, porque el buen pastor de las ovejas se llama Jesucristo, y el buen pastor de las ovejas gobierna a su iglesia y a sus ovejas por la palabra que dejó el Verbo encarnado. El verbo vino y se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, Juan 1:14. Mis amados, esta es la verdad de Dios, no es la verdad mía, y tú la sabes. El problema es tener la verdad y no aprender a ser sacudidos por ella y ser transformados por esa verdad. Usar la verdad como simple espada de dos filos, humanamente hablando, para discutir doctrina y para discutir cuestiones denominacionales, o a ver cuál iglesia es la mejor, o cuál pastor tu pastor, o cuáles son los autores del libro más conocido. O sea, todo eso. Nadie viene a las fiestas solemnes, todas sus puertas están desoladas, gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas, sus vírgenes están afligidas. Y ella misma, esta princesa, ¿cómo está ella? Amargada. Este es el cuarto aspecto de la princesa. Esta princesa está amargada. Así como vimos que es solitaria, está dolida, está desterrada. Pero el cuarto aspecto de esta princesa es que está amargada. Está en amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque sabía que era famosa y ahora nadie la busca. Nadie quiere decirle qué hermosa te ves, mira nomás qué chulada de templo tienes, mira nomás qué tremendas, hermosas fiestas y celebraciones religiosas. Nadie. Esta princesa está amargada. ¿Cuántos hermanos en la fe verdaderos el día de hoy están en esa amargura? Porque todavía no entienden y no quieren entender el motivo de esta situación a nivel mundial. ¿Cuántos verdaderos hermanos están sufriendo y van a tardar en digerir? ¿Qué? La lepra que les ha caído. ¿Por cuánto no siguieron la dirección del buen pastor? Cuando María y su hermano se pelearon, o mejor dicho, cuando se enojaron porque Moisés se casó con la mujer cusita, tuvo una mujer cusita, y cuando discutieron que estaba el pastor del pueblo de Dios en el desierto, ¿qué pasó? Aarón y María, dos hermanos de Moisés, se acercan y le dicen, oye, ¿qué? ¡Pum! ¡Lepra! Y tuvo que estar fuera del campamento una semana para ser reintegrada. Cuando todo mundo creemos que somos más, cuando todo mundo pensamos que merecemos ser vistos, lo único que nos va a quedar finalmente es una simple amargura de corazón. Porque si no es el Señor Jesucristo el que llena realmente tu corazón y mi corazón, realmente seguimos vacíos. Y seguimos como esta princesa. Esta princesa, lo único que está ahorita viviendo es ¿en qué? En amargura. El verso 5 dice, sus adversarios se han convertido en sus amos. Sus adversarios, sus enemigos, ahora resulta que son sus amos. Y si hay amos, implica que esa princesa está ¿en qué? En servidumbre. Entonces, tenemos a una princesa oprimida, en servidumbre. Esclava, sí, ahora tiene amos. Sus adversarios se han convertido en sus amos. Sus enemigos prosperan. Sus enemigos prosperan. Ahora, en este versículo vemos algo que brilla. Porque aquí nos da una explicación de todo lo que hemos estado revisando. ¿Cuál es el motivo que sus enemigos prosperen? ¿Cuál es el motivo por el cual los adversarios de la princesa la tienen en esclavitud? ¿Cuál es? Porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Por la multitud de sus transgresiones. Ahora entendemos que Dios es santo. ¿O necesitamos más? O sea, como iglesia estoy hablando, obviamente a nivel personal, más vale que nos examinemos el corazón continuamente delante de la palabra de Dios en forma personal y le roguemos al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento para revisar cómo está este templo. Porque tal vez vaya a ser también abandonado, nadie lo quiera ver y nos cause una amargura espiritual como esa princesa. Pero esta princesa era oprimida y esclavizada por sus muchas transgresiones. Obviamente, Dios no ha dejado de ser un Dios santo. Ni ahí en Génesis, cuando desterró, porque eso fue lo que hizo con Adán y Eva, los desterró del jardín del Edén. ¿Y qué puso ahí? Querubines que guardaran el acceso al árbol de la vida. ¿Qué puso ahí? Una espada que estaba girando y girando y girando y girando. ¿Se acuerdan? A la entrada del Edén. ¿Sí se acuerdan? Esa espada es esto. En tanto que tú quieras llegar al árbol de la vida, tienes que pasar por esa espada. Y esta espada va a romper y atravesar toda tu carne. Y va a arrancar toda tu carne. Porque no puedes llegar ante el árbol de la vida sin arrepentimiento de tus pecados. Primero tienes que ver delante de la espada tu carnalidad y dejarla embarrada en el filo de la espada. Y en arrepentimiento llegas y humillado, entonces sí, puedes tomar del fruto. Se llama Jesucristo. Él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él fue solitario. Él fue dolido. Él fue desterrado. No lo tuvieron como uno del pueblo de Dios. Él vivió la amargura ahí, abandonado por su propio padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el motivo somos tú y yo, nuestros pecados, nuestra maldad delante de un Dios santo. Él fue totalmente oprimido por toda nuestra maldad, fue puesta sobre Él. Y lo único que hicimos fue opacar el brillo de su gloria por un momento. Eso es lo que dice el versículo 6, de la siguiente característica de la princesa. De la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como ciervos que no hallan pasto y huyen sin fuerzas delante del perseguidor. Totalmente opacada. La iglesia es la manifestación de la presencia de Dios en la tierra. Él es la iglesia, el cuerpo de Cristo es el brillo de su gloria. Para eso vivimos tú y yo. Y sin embargo, la iglesia ha sido opacada por una cubierta de hipocresía, falsedad y mundanalidad. La gente va a la iglesia a entretenerse. La gente va a la iglesia a hacer relaciones personales y sociales. La gente va a la iglesia porque quiere sentirse amada por otro tan carnal o más que él mismo o que ella misma. Y ese no es el motivo de la iglesia. El motivo de la existencia de la iglesia, de cada creyente, es vivir para la gloria de Dios y disfrutar de esa relación para siempre con Él. Y Jesucristo pagó el precio. Jesucristo, repito, dejó el esplendor de su gloria. En Juan capítulo 17, cuando está hablando con su padre en su oración perfecta, sacerdotal, ¿qué le dijo? Padre, regrésame a la gloria que estuve yo contigo. O sea, el Señor lo que más anhelaba era su gloria. Pero tenía que haber dejado su gloria para venir y opacarse. ¿Cómo se opacó Jesucristo siendo Dios? Simplemente habitó en esta carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, dice Romanos capítulo 8, que Él vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Pero al meterse en este cuerpo de pecado, en una carne de pecado, simplemente se opacó su gloria, y tuvo hambre, y tuvo sed, y tuvo cansancio, y tuvo todo aquello que puede tener un ser humano. Estuvo angustiado hasta la muerte ahí en Getsemaní. ¿Por qué? Porque su gloria estaba opacada. Obviamente hubo momentos gloriosos donde desprendía el poder de su deidad, porque es Dios hecho hombre. Pero sin embargo, al final, ¿cómo terminó? Sino totalmente blasfemado, vituperado. Y ahí en esa cruz, avergonzado por ti y por mí, para salvar a un pueblo, para pagar el justo juicio de un Dios santo que tiene que castigar la maldad de su pueblo, y lo hizo sobre su hijo, el segundo Adán, el Adán que sí fue tentado en todo, pero sin pecado. Mis amados, esa princesa está opacada y obviamente está débil. No solamente está opacada, sino dice ahí que ya huyen, sus príncipes huyen sin fuerzas delante del perseguidor. Está débil, tiene débil, no tiene poder, no hay nada, está debilitada totalmente. Y el último versículo, en el versículo 7, Jerusalén recuerda. Ahora viene la melancolía, los recuerdos. Jerusalén, ¿se acuerdan que hablamos de qué? Judá, hablamos de Sión. Y ahora Jerusalén, Jerusalén recuerda, esta princesa recuerda en los días de su aflicción y de su vagar, recuerda que estaba llena de tesoros antes, recuerda todos sus tesoros que existían desde los tiempos antiguos, cuando su pueblo cayó en manos del adversario sin que nadie la ayudara. Al verla, sus adversarios se burlaron de su ruina. Aquí tenemos a una princesa que es motivo de burla. Está sola. Sus adversarios se burlan de ella. En eso se ha convertido la iglesia. Los incrédulos se burlan. Y tú dices ser cristiano cuando mira a aquel tu hermanito de la misma iglesia lo que anda haciendo. Mira tú esto. Y la iglesia se ha vuelto al hazmerreír del mundo. Y muchas veces con razón. Mis amados, si les digo algo para resumir esto, esta es una gran verdad. La iglesia es esa princesa solitaria y tributaria. La iglesia es esa princesa dolida y traicionada. La iglesia es esa princesa desterrada y angustiada. La iglesia es esa princesa amargada y abandonada. La iglesia es esa princesa oprimida y esclavizada, opacada y debilitada, burlada y sin ayuda. Esa es la princesa. Pero la buena noticia es que nosotros, una vez vueltos a Él en arrepentimiento y fe, tenemos, ya no vamos a ser solos, vamos a ser plenos. Porque nuestra plenitud se llama Jesucristo. En Él habita la plenitud de la Deidad. En Cristo ya no somos una princesa dolida, somos una princesa que se goza en el Dios de su salvación. El gozo, nuestro Señor, es nuestro gozo y nuestra fortaleza. En Cristo ya no somos esa iglesia desterrada. Él es nuestra tierra. Él es donde reposa nuestra alma. Él es nuestra roca. Es firme, inquebrantable. En Cristo ya no estamos amargados, ahora estamos alegres. Y nos gozamos de poder tener reuniones como esta en medio de tiempos donde la gente no quiere ir por hacerle caso al mundo. En Cristo ya no somos esos oprimidos, sino que ahora tenemos una autoridad. Porque en Cristo Jesús nos ha sido dada autoridad en su nombre. Y en Cristo podemos nosotros clamar a Dios que tenga misericordia y que nos conceda arrepentimiento. Que todo el pueblo de Dios realmente sea salvado y que sea vuelto a Él. Que el reino de los cielos realmente venga a establecerse en su iglesia, en el último pueblo que va a recibir a su Salvador, y que lo reciba como debe ser, mostrando la solemnidad y lo digno del nombre del Santo Hijo de Dios. Como iglesia ya no estamos opacados, ahora se va a ver el esplendor de su gloria por el esplendor de su palabra. Va a brillar su palabra en estos últimos tiempos, mis amados. Y obviamente la iglesia ya no va a ser la burla de muchos como el nombre de Cristo lo ha sido, porque la gloria de Cristo va a ser vista nuevamente. Y simplemente termino leyendo una porción con Apocalipsis 21. Esa somos nosotros. Apocalipsis 21. Dice la palabra del Señor, y esa somos nosotros, sus hijos, su princesa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Para su esposo todavía los está esperando nuestro Señor. No entendemos esto, amada familia. Él sigue teniendo paciencia con nosotros. Todavía, después de todo lo que le hemos hecho, todavía es paciente. Mis amados, volvámonos en arrepentimiento, que Dios nos conceda realmente ver quién es Él. Dejemos de ver nuestros propios caminos, dejemos de ver nuestra propia gloria. No somos nada, sino meros vasos de barro. Tenemos que llegar al trono de la gracia y tomar de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Pero antes tienes que ver tu debilidad, porque su poder se perfecciona solo en tu debilidad. Esa es la iglesia, eso somos nosotros, la princesa que está preparándose y va a estar llegando ahí, ataviada para su esposo, vestida por su justicia. Entonces, versículo 3, oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amados, qué tremenda promesa. ¿Creemos en las promesas? Sí. El Señor prospere sus perfectos planes con su pueblo y salve a su pueblo en medio de esta perversa generación. Vamos a orar. Amado Padre, qué horrible condición, qué triste condición la de ese pueblo en aquellos tiempos, cuando fue llevada cautiva a Babilonia, el pueblo de Dios, lejos de la tierra de Dios, sin Dios, abandonada por el rey. Pero Señor, estamos igual, estamos en peores condiciones, porque esta gente ni siquiera había visto al Salvador llegar a la tierra. Esta gente no vio lo que hizo el Salvador en la cruz. Esta gente no vio a Jesucristo resucitando de los muertos, y nosotros sí. Por favor, Señor, rompe la dureza de nuestro entendimiento. Arranca las tinieblas que todavía hay en nuestro corazón. Concédenos un verdadero arrepentimiento. Que Jesucristo realmente sea nuestro Señor y Dios. Y que humillados, Señor, lleguemos ante ti todos los días de nuestra vida hasta que tú llegues. Padre, queremos nuevamente aprender a vivir en el temor de Dios y no en el temor de los virus o en el temor de las circunstancias de la vida o en el temor de esta futura recesión económica. No, queremos vivir en el temor de Dios, porque tú eres santo y nosotros pecadores, únicamente salvos por gracia. Gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Tómate un tiempo con el Señor.